Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al penúltimo capítulo de Reconstitución en Duna, a puertas del plebiscito del 17 de diciembre en que se plebiscitará el texto. Y estamos conversando hoy día con Axel Callís, director de Tú Influyes, uno de los encuestadores y sociólogos más influyentes de nuestro país. Bienvenido, Axel.
Buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora se emite el programa.
En la noche.
En la noche,
pero también noche. En la mañana del domingo se repite, así
que muy
podemos
bien.
Decir.
O sea, buenas.
Buenas. Vamos a partir, Axel, por cuál es la sensación que tienes tú, porque no podemos, estamos en veda de encuestas, no podemos decir resultados de que pueden estar dando las encuestas hoy día, que se están haciendo privadamente, pero no se pueden publicar. Pero ¿cuál es la tendencia que tú ves en estos días en que se supone que la mayoría de las personas estarían tomando la decisión? ¿Habría como un cambio de las tendencias que tú ya has manifestado antes?
A ver, como se dice en el fútbol, podrá cambiar el marcador más no el resultado.
Ya.
Es decir, un gol más, un gol menos, pero la tendencia hasta el minuto, de todos los estudios que yo he visto, sigue siendo el en contra. O sea, estoy hablando de datos pre-veda. Así que podemos hablar de todos los datos pre-veda. El Pepe Out también publicó unos datos que eran confidenciales.
Y, confidenciales para sus seguidores, sí, de Twitter.
Y hasta el minuto no se ve un cambio drástico en la tendencia. Por lo tanto, con la evidencia que tenemos hoy, a 10 días del plebiscito, no hay ningún elemento que diga que va a cambiar el resultado. Podrá cambiar el marcador, acercarse, alejarse, pero hasta el minuto no aparece ninguna hipótesis que diga que el resultado va a cambiar. Ahora, como soy encuestador también, aparte de académico de la Universidad Central de la Católica, hay que decir que, por lo menos lo que uno discute dentro de la industria, yo siempre digo, la industria es la IMLA, la Asociación de Investigadores de Mercado, que tuvimos nuestro encuentro el miércoles pasado, que estuvo muy bueno ahí en Borde Río. La industria tiene sus tendencias y nosotros hemos conversado entre los otros encuestadores que hay un segmento de gente que cuesta mucho encuestar.
Especialmente por el voto obligatorio, ¿no?
Por el voto obligatorio. Y para hacer un resumen, porque ya uno tiene datos duros, no especulaciones ni encuestas, uno ya sabe que en Chile hasta ahora teníamos 10 millones de electores. Eso es pistoleo Cervel, eso es RUT, o sea, eso no es especulación ni proyecciones así con el dedo en el aire. Teníamos, o sea, hoy en día lo que podríamos hablar es que hasta ahora, durante el voto obligatorio, antes teníamos 10 millones de chilenos, de los cuales 8, 7 y medio, 8 votaban regularmente en las elecciones presidenciales, y después teníamos elecciones senatoriales, o sea, en las elecciones grandes, la mayoría de ellos en las municipales, y teníamos aproximadamente 2 o 3 millones que entraban y salían de las votaciones, esencialmente dependiendo un poco de la tendencia que se dio a partir del 2017, donde en Chile empezó a pasar algo que era casi como de las tendencias de consumo, que las personas entraban según el candidato que habían, y de acuerdo a eso, seguían votando no, algo que llegó para quedarse hasta el voto obligatorio. Y teníamos 3.097.245 chilenos que nunca habían votado y lo hicieron a partir de este ciclo electoral con voto obligatorio. Esas personas cuesta mucho motivarlas. Hay personas que le llaman no electores, otros no votantes. Esas personas son las que están más desvinculadas. Yo tengo la hipótesis que muchas de esas personas anularon en la última elección y esas personas cuesta mucho encuestarlas también. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar porque, valga la redundancia, muchas de esas personas son de sectores muy precarizados, sectores rurales, donde no tienen ningún vínculo con el entorno noticioso, si se puede decir. O sea,
claro, como con el clima, con la opinión pública. O sea, con...
Y aquí no es que nosotros estemos en la correcta y ellos en la incorrecta. Estamos, cada uno en mundos distintos. Y esas personas no necesariamente, como son muy precarizadas en términos de ingreso y de vivienda, muchas de ellas no pertenecen, voy a decir un concepto medio técnico, a manzanas censales, es decir, ni siquiera pueden salir sorteadas en una encuesta probabilística, no tienen planes telefónicos, tienen tarjeta de prepago y van cambiando, por lo tanto no son encuestables telefónicamente porque van cambiando y a veces no van a responder una encuesta. Y ese mundo es súper misterioso para la industria, o sea, por lo menos para los... o sea, estamos en un camino para ingresar, para buscar la forma de llegar a ellos. Coincide en que esa desvinculación también es no votante. Entonces, la pregunta que me podría hacer alguien, ¿y esas personas por quién van a votar? No sabemos. Sí. O sea,
ahora, ¿y cuánto a ese les afecta o les impacta la franja? Porque es una franja que está en televisión abierta, que ve todas las personas... que ha tenido menos rating que la vez pasada, pero igual tiene un buen rating en un horario bastante importante. Y las franjas, además, ha habido bastante polémica con ellas, ¿no? Entonces, ¿cuánto les llega o les afecta las campañas, la franja, o también están como lejos de esa órbita?
Ya. También, porque como no son personas que estén muy vinculadas a los medios, no, si pasa la franja pueden estar así al lado de la tele y no la están viendo, o sea, no les debe llegar algo. Yo he discutido con muchas personas la última semana porque se instaló esta cosa del voto indeciso. Yo les decía, ojo, no necesariamente en un plebiscito hay indecisos, en las elecciones hay indecisos. El indeciso, para definirlo, es aquella persona que está entre Juan y Pedro, o María y Inés, y que a veces le gusta Inés y a veces le gusta Pedro, o le gusta, o sea...
Claro, y que está buscando argumentos para uno o para el otro.
Acá lo que nosotros, en un plebiscito cuesta mucho que exista un indeciso, así como acostándose, ¿votaría que sí o que no? ¿Rechazo? No, o sea, acá lo que tenemos es un montón de gente desvinculada, desacoplada, enojada, o sea, tenemos... que están en otra, que están en la cotidiana, están en la Navidad, están viendo si tienen pega, y esta cuestión está en otra, voy a decirlo, en ganímides. No les interesa nada. Hay algunos que están enojados, sí, muchos, pero no les interesa. Entonces, ¿le podemos llamar indeciso a esas personas que todavía no han tomado una decisión? No son indecisos, son no decididos, porque no le han dado el tiempo a la cabeza para decir, ya, qué lata, tengo que ir a votar y pum.
Ahora, ¿y puede eso tener un correlato en personas que vayan a votar, que aumente, por ejemplo, el nulo y blanco? Y te lo pregunto también, no solo por este grupo de personas que estás describiendo, sino porque también otras personas, estoy pensando, José Joaquín Brunner ya definió su voto que es blanco, ¿ya? Porque considera que el texto constitucional propuesto no es bueno, no le parece, le parece que tiene severos problemas, pero tampoco quiere... darle el voto a la opción en contra porque considera que en el proceso anterior le hicieron mal y tampoco entregaron un texto y por lo tanto su voto va a ser blanco. Y así otras personas se están definiendo por votar nulo, por ejemplo. ¿Crees que eso puede
significar... ¿Mover la aguja?
No digo eso, sino que empiece a expresarse como un voto que sea nulo o blanco ya como la decisión, diciendo no como mira, estaba pensando, en realidad nunca me decidí y decidí votar nulo, sino... Ya que estoy rechazando este proceso tal como está, no me gusta, voy a votar blanco o nulo.
Ese voto con marco teórico es súper minoritario. Claro. O sea, es una cuestión cuantitativa. O sea, quien tiene el marco, o sea, tiene esa reflexión que hace José Joaquín Brunner es como muy de elite. Yo creo, un grupo importante del voto nulo y el blanco siempre es capturable por gente. Antes capturaban la abstención y aparecían los cazadores de la abstención, que son esas personas que dicen, la abstención representa esto.
Claro.
No, o sea, cualquier académico que conozca todo lo que ha escrito Dieter Nolen en los últimos 40 años sabe que la abstención es súper multicausal. No todo el mundo se llega a la abstención de la misma forma. Sabemos que todavía existe una abstención contingente, que son personas con temas logísticos, de pasaje, de no tener plata para la micro, de no poder ir. Entonces, así como apareció una antes se capturaba la abstención, ahora en la última elección, con los 2.6 millones de votos nulo y blanco, hubo también personas que trataron de darle marco teórico a este voto nulo, y uno sí pudo, a partir de la leyenda, yo he hablado con muchos vocales de mesa, de hecho tengo un par de alumnas que son vocales y que son jefas de local, otra. Y calculábamos como del voto nulo que había, yo diría que menos de un tercio que uno podría decir de ese voto nulo en lo que con marco teórico, o sea, personas que marcaron rechazando el proceso. Todo el resto era desinformación, no conocimiento de los candidatos, o sea, es decir, personas que van obligadas y a votar, y como lo tienen que hacer, anulan o dejan en blanco.
Claro. O incluso había gente que se había equivocado, ¿no?
Claro.
Pensaba votar por todas las listas, etcétera.
Ahora vamos a ver si los 2.6 millones de nulo y blanco, que es una cifra no menor, sí, o sea, equivalente a la gente que no fue a votar, dicho de otra forma, entre los que no votaron, que son 2 millones y algo más, son 5 millones de votos, o sea, es una cifra importante para el voto, teniendo voto obligatorio.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Axel Callís. Axel, ¿podrá impactar en algo o en nada el hecho de que el senador Rojo Edwards haya, digamos, comunicado que va a crear un nuevo movimiento libertario, fortaleciendo, digamos, o reforzando su votación en contra, y creando entonces como un movimiento, digamos, ya poniéndole nombre a un grupo que ha sido bastante vocal y bastante claro dentro de la derecha republicana de que van en contra, estoy pensando en él, Vanessa Kaiser, en fin, otros personajes que consideran que el Partido Republicano se desnaturalizó al haber promovido una nueva constitución.
Yo diría que el Rojo Edwards es una persona que tiene un historial de discolaje entre sus partidos. Sí. O sea, no es una ovejita así como...
Tiene su trayectoria de disidencia
activa. Sí. Es muy entretenido. A veces, algún día deberíamos hacer un programa de los políticos que han estado en muchos partidos y los que han apoyado distintos candidatos presidenciales en sus vías.
Eso sería interesante, porque uno vería historias bastante sorprendentes.
Muy sorprendente, y que el silencio los va, sí, y aparecen con uno y después aparecen con otro. Ya, bueno. Pero el Rojo Edwards es senador de la región metropolitana. Eso ya, sí, lo pone en un corte distinto a ser un senador de otra parte. Y está acompañado de un par de senadores más de la bancada de Renovación Nacional. Esto tiene que ver más que con el impacto en volumen, porque hay gente que dice, si son 20 pelagatos. Los partidos actualmente no se mueven por masas. Los partidos en general son partidos de opinión, son partidos de mediáticos. O sea, ya no tenemos esos partidos así como lo pretendió alguna vez ser el PC, que tenían una raíz hacia abajo con, claro, sindicato y cosas así. Los partidos hoy en día son máquinas de opinión pública. Son muy ligeros, tienen muy muy baja estructura. El tema de las fichas no cuentan, el 70-80% de las fichas de las personas que están refichadas en un partido no participan en la vía política, muy pocas de ellas votan. Entonces, por lo tanto, es un referente. El tema es que llega en un momento clave de la elección, o sea, llega a 2 semanas de la elección y, por lo tanto, plantea un quiebre que tiene que ver con, llamémosle, el significado de la favor. Es decir, el a favor se quiebra desde su corazón. No estamos hablando de alguien de RN o Odópolis, estamos hablando del corazón del que escribió la Constitución. Entonces, si de ahí viene un quiebre, la opinión pública dice, es como mirar el rechazo, pero al revés, del septiembre pasado. O sea, si se quiebra esta unidad que había, que nos está llamando a la favor, es porque hay algo. Es decir, no logra el objetivo la derecha, y la derecha más dura, de generar lo que se llama el coro comunicacional, que es que todos hablen al mismo tiempo y todos de acuerdo. O sea, que hay una disidencia, y esa disidencia mete ruido y es porque el Rojo es socio fundador de claro. Republicano.
¿Y qué pasa en el otro lado, en la centroizquierda y la izquierda, en que ahí así habría un coro común, digamos, porque ahí, a diferencia de lo que fue el proceso anterior, en que hubo prominentes personajes de centroizquierda que se, digamos, se pronunciaron contra o como el expresidente Lago, que dijo que no iba a decir por qué iba a votar, en lo que se interpretó como una habilitación del voto de rechazo, esta vez, digamos, se han plegado prácticamente todos esos liderazgos a la opción en contra, a diferencia de amarillos y demócratas que están ya en el eje con Chile Vamos en esa defensa. Pero pensando en gente que fue gravitante en el proceso anterior, como Javiera Parada, Andrés Velasco, bueno, el mismo Brunner, un montón de gente que antes bueno, tenía mucha cobertura mediática cuando además dio su postura de que iba a aprobar, o sea, iba a rechazar el texto anterior, ahora se vería algo más ordenado desde otro lado. ¿Es así? ¿Es solo táctico? ¿Hay ahí un embrión de algo que podría constituir un bloque de cara a las elecciones que vienen?
A ver, lo primero es que no está el gobierno, o sea, lo han tratado de meter, pero yo creo que yo soy bien crítico de la SECOM, pero lo único que ha logrado el gobierno en términos comunicacionales es ordenar bien las vocerías hasta ahora, en términos de que los ministros y los subsecretarios no han pisado el palito para que los metan dentro del proceso. El en contra es más grande que el oficialismo, porque va de la DC a sectores que están fuera del gobierno, más allá del PC. Entonces, en ese sentido, si estamos frente a algo, yo diría que estamos posiblemente frente a un pacto municipal de la DC hasta el PC, puede ser, así como fue la nueva mayoría, más el Frente Amplio. Ese podría ser como el embrión de lo que estamos hablando. Y las vocerías yo creo que son mucho menos las del encuentro, o sea, porque él está de una u otra forma con el peligro de elitizarse en términos de lo que la gente percibe como lo más negativo de este proceso. ¿Me explico? O sea, voy a dar un ejemplo. Muchas personas de la FAVOR podrían haber estado felices con el apoyo de Frei. Pero el apoyo de Frei es como el icono de la política que justamente está rechazando todo este mundo. Entonces, yo no sé si fue un apoyo en términos de generar votos.
Ya, no sabes si le ayudó tanto a la FAVOR.
Y así como, no sé, si, voy a decir una cosa que puede ser muy aberrante para algunos, y no sé si el apoyo explícito de Bachelet, así con la franja, también sume a personas que están, o sea, las personas que están los votantes que van a que saben de algo político, ya saben que Bachelet va a votar en contra. No sé si requiere que aparezca, porque ahí dice las personas, ah, por lo tanto en contra está la política, está la élite, y porque una parte importante del en contra no lo constituye el en contra, o sea, no lo es, no están contra el proyecto, están contra el proceso. Entonces, si aparecen los íconos de la política timbrando el proceso y una opción, esa persona va a sentir cierto tipo de rechazo, cierto tipo de distancia con eso. Entonces, ojo con el uso de los políticos. Yo no sé si Bachelet salga en la franja. Yo recomendaría que no saliera para que no apareciera este ícono de la élite.
¿Cómo has visto la franja, Axel, que allí? Porque la campaña del a favor tuvo un punto de inflexión con esto de que se jodan, ¿no? Que ha provocado mucho debate, críticas, el tono. Hubo ahí un intercambio entre Ignacio Briones y Marcela Cubillo, bien interesante, la diferencia que hay dentro de las derechas de respecto del empleo de este tipo de herramientas comunicacionales, ¿no? De ellos y nosotros. Pero por otro lado, desde la campaña del a favor dicen que eso ha movido la aguja, que era una campaña que había que remecer, que en redes sociales, en el fondo, les ha ido muy bien. ¿Cómo lo evalúas tú de cara a, más allá del ruido que se genera en redes sociales, cuánto de eso se traduce en voto? Porque ya hemos aprendido en varias elecciones que ruido en redes sociales no se traduce en voto. Así pasó es. Con la convención pasada, ¿no?
Así es.
O sea, no necesariamente. Digamos, hay una traducción instantánea.
Bueno, a los que les gustaban las campañas políticas, lo que vamos a ver ahora no a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el voto voluntario y el voto obligatorio es que en el voto voluntario tú tienes que convencer a personas que tienen una reflexión o una opción política, o tienden a ir a votar con una vuelta más.
Claro, o están interesados, por lo menos.
O están interesados. Cuando tú tienes voto obligatorio, tú tienes que remecer a personas que no les gusta votar. Y para eso tienes que elevar el volumen. Y tienes que irte al no me jodan, a la casta, a lo que es Argentina, a lo que es Brasil, a lo que es Perú. Es decir, ruido, brutalidades, barbaries, o sea, lo que se llaman heurísticas, atajos comunicacionales que remezcan a los obligados, a los que no les gusta votar, porque ellos terminan muchas veces definiendo las elecciones. Entonces lo que estamos viendo, la derecha puede decir sí, tiene razón. O sea, ¿lograron mover un poco la campaña? Sí. ¿Eso se va a traducir en voto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la receta para la campaña obligatoria es con volumen fuerte. Y volumen muy, o sea, aparte volumen fuerte, muy brutal.
Es muy adversarial, ¿no?
Adversarial y, por sobre todo, la barbarie de la comunicación. O sea, la fake news, la síntesis. Ya no, no. Aquí, como yo le decía a algunas personas, olvídense de la ciencia social y la opinión y de la comunicación política. Porque acá lo que hay que hacer es pegar y darle al otro la capacidad, que, o sea, traspasarle al otro la explicación. Es decir, yo no digo, mira, las contribuciones van a perjudicar al 60% de las comunas en Chile, 65%, porque en el fondo como municipal, no. Yo lo que digo es, tú sacas, ni siquiera nombras la palabra contribuciones, con el 60% menos de plata, van a ver las cámaras para la delincuencia, se apagaron. Las patrullas no van a salir. La seguridad ciudadana no va a existir. Y tú me dices, pero ¿cómo llegaste a eso? Bueno, o sea, lo que hago es meter miedo. Y no digo que las contribuciones se generan.
Claro. O sea, te saltaste como 20 pueblos al llegar a esa conclusión.
Es como,
que es una conclusión posible, pero no sabemos, o sea, pero tampoco también podría no serlo, digamos.
Y claro, y en vez de decir, mira, a partir de la interpretación del artículo bla, 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 del artículo del quién y el quién está en riesgo que se ponga el aborto en checa. No. Todas las adolescentes violadas por sus padres van a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque el aborto va a estar prohibido. O sea, no me hago la vuelta de nada. Remezco en síntesis, en heurísticas, en atajos, una serie de elementos que antes eran de debate.
Sí. Axel, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta. ¿Y cómo va a estar? O sea, ¿qué piensas tú que va a pasar en Chile el 18 de diciembre, en que al día siguiente nos vamos a despertar, nos vamos a levantar, vamos a ir todos a trabajar, la vida va a seguir, va a venir la Navidad, y vamos a tener un ambiente político más dividido y más caldeado, como se dice, justamente por haber tenido una franja en la cual se han exacerbado las diferencias, las hostilidades, esto de que se jodan los que no piensan como yo, digamos? ¿Qué hay que hacer en ese caso, ¿no? ¿Y cómo ve a los principales liderazgos frente a esta disyuntiva del 18 de diciembre? El presidente Boric, la alcaldesa Matei y José Antonio Kast, que son los liderazgos, digamos, del oficialismo y de la oposición, que hoy día marcan más, son los más importantes.
O sea, yo esperaría que los liderazgos aparezcan.
Ya.
Porque yo diría que estamos no en una lógica adversarial, estamos en una lógica de venganza. Mm. O sea, estamos en un sistema político que se mueve en base a facturas.
Cobrarse facturas pasadas.
Y facturas duras. Sí. Entonces, alguien tiene que terminar esto. Voy a poner un solo caso. O sea, yo veo los resultados del CIMSE en matemática y digo, en este gobierno, ni en el próximo, ni con la actual constitución, ni con la que pueda ganar, se arregla esto. Porque la fragmentación, vamos a ponernos el caso de que llegue a ganar el AFAOR, la fragmentación se posterga hasta el 2031.
Claro.
O sea, el sistema político no aguanta un día más de lo que está pasando. Voy a decirlo de otra forma. Todos los incentivos están puestos en el sistema político para que hayan Edwards Rojo Edwards todos los días.
Claro, emprendimientos propios, digamos.
La PYME.
La PYME.
¿Y cuál es el problema de la PYME? Es que la política exige diferenciación y, por lo tanto, para diferenciarme me hostilizo más. O con hostilidad hay venganza, y la venganza es no acuerdo, es decir, es no progreso, es un desarrollo garantizado. Entonces, alguien tiene que terminar con esto, porque Evelyn Matthei o José Antonio Kast, si les toca gobernar, va a ser peor.
Claro. Se estarán acumulando ahora facturas de todo lo que no les apoyaron.
Claro, porque ahora están pasando las facturas del preestallido, de cuando eran joven idealista, los Frente Amplista. Después le están pasando facturas del estallido social, luego lo del gobierno Piñera le están pasando también a otros. Entonces, si nos seguimos estando en una lógica de pasarnos factura, o sea, no tenemos país. Si es así de sencillo. Ninguna democracia va a funcionar. Es mal negocio para todos. Entonces, y lo que hacía el sistema político es tratar de resolver esto, lo tenemos a todo evento, para 10 años más.
Claro, sí, porque como bien dices tú, el texto que se plebiscita tiene en las transitorias establece que en realidad a partir de 2030, no ahora, que se cambiaría el sistema político.
Y van a seguir apareciendo partidos PYME.
Sí. Bueno, como el de Rojo Edwards.
Claro, o sea, y demócrata, cada vez que alguien se enoja, ¿por qué? Porque en el fondo los partidos, o sea, el sistema político lo que privilegia es la ruptura. Y no el procesamiento de las diferencias.
Claro, al interior de un mismo partido.
O sea, hay personas que antes de irse a un partido estuvieron 10 años mandando cartas entre ellos. O sea, y ahí salieron libros, como pensamiento. Recordar, para los más viejos, que cuando se rompe, por ejemplo, la democracia cristiana y se crea la izquierda cristiana, fue un proceso de reflexión de gente así como muy denso. O aparece el MAPU, o sea, son cosas que...
Como un desgarro, así como ideológico.
Pero con marco teórico, con libros. Sí. Acá uno hay un sí y un no. Me voy y creo otro partido.
Sí, es verdad. Veremos entonces qué pasa el 17 de diciembre. Axel Callis, muchas gracias por esta conversación.
Buenas, chao, Paula.
Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana en el último capítulo de Reconstitución en Duna. Hasta la próxima.